te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor.
Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí.
Te miré.
No, lo dejó colgar, Javier. Oiga, la noche, 17 minutos. Estamos en Altavoz, una visión sin filtros de la realidad. Oían la voz de Iván Duque, que pasó de precandidato presidencial a cantar en Altavoz.
O
de pronto lo que va a pasar este año es que sale de las instalaciones de Blue Radio y salta a otro nivel.
Ah, no, lo montamos al ascensor con Paulina.
Y cambia de sueño.
Bueno, sí, de pronto nos puede llevar a otro nivel.
Le gusta la rancherita, ¿no? Y la musiquita.
Sí, sí. Mira, yo tengo mi familia antioqueña. Nosotros, además, educados en un ambiente de compartir la música. Mi papá, por ejemplo, encantaban los tangos y los boleros y de vez en cuando las rancheras. Entonces, para nosotros la música es compartir. Y también el vallenatico está por ahí y otros géneros. Siempre está ahí la música.
Bueno, pero antes de una pregunta que tiene mía muy importante, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la pausa, que son derechos de las minorías, derechos de las mujeres. Lo prometido es deuda, ¿no? Y tiene la guitarra y tuvo tiempo para ensayar. ¿Está preparado?
Pues venga, le charrasqueo una que otra, un poquitico acá y ustedes cantan.
Lo que usted quiera, le hacemos la
venga
segunda.
A ver, venga, a ver, vamos a ver cómo nos va aquí.
Iván Duque en vivo en Altavoz.
Sigan.
Ah, no, arranque y lo sigo. Se lo prometo que no lo dejo solo.
En algún lugar del gran país olvidaron construir un lugar donde no queme el sol y al final no haya que morir.
Eso sí, no somos un poquito desastrosos,
hay
pero bueno.
Hay canciones variadas acá.
Lo terminamos siendo mal.
Yo creo que estuvo súper.
Te ratifico que es buena voz, hay un muy buen talento de voz ahí.
Pero buenísimo, pero la guitarra la toca muy bien.
No, ahí se hace lo que se puede, pero nunca he pretendido ser un gran guitarrista.
Pero la vida rockerita lo persigue y lo perseguirá por siempre.
Pues sí, en alguna época además me llamaba mucho la atención que el rock era una forma también de hacer muchos proyectos sociales. De hecho, cuando trabajaba en el BIT, en la división de cultura, que fui su jefe de división, para mí la música era un mecanismo de llegar a las comunidades y hacer proyectos de desarrollo. Y era una forma donde se integraban los jóvenes y los jóvenes recuperaban identidad. Y eso permitía, por ejemplo, programas de desmovilización de mareros en Centroamérica que funcionaron muy bien gracias a la música.
Bueno, y volviendo a los temas de los que estábamos hablando previamente, estábamos tratando de ver dónde se ubicaba tu ideología, cómo podemos saber qué piensa Iván Duque acerca de distintos temas para saber en qué lugar del espectro se ubica.
Dale.
Entonces, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que el Centro Democrático ha utilizado términos como la ideología de género para hablar acerca de la diversidad sexual y la diversidad de género, y es algo que como feminista me ha molestado muchísimo porque es un término que no existe, y quería saber cuál es tu versión o cuál es tu posición con respecto a, en primer lugar, el aborto, que es la libertad de los derechos reproductivos de las mujeres, el matrimonio igualitario y la adopción igualitaria, derechos todos que tenemos hasta cierto punto en este momento, pero es un tema que nos preocupa muchísimo, no solo a las mujeres, sino a todas las personas jóvenes hoy en día.
Y a las personas LGBTI como yo.
Por ejemplo, primer tema que ustedes plantean, aborto. Yo me defino como una persona pro vida. Uh-huh. Yo tengo esa definición. Me parece importante decir que hoy Colombia ha llegado a unos mínimos consensos donde hay tres causales que están aceptadas. Y yo creo que hoy son causales razonables, como son la violación, peligro en la vida de la madre o malformación genética, que se aceptan como causales. Y yo creo que esa es una discusión. Si ya hay esos mínimos de consenso, dejémoslo ahí.
¿Por qué no extenderlo? ¿Cuál sería la razón?
Porque me parece que en este momento son temas que pueden generar demasiada polarización en la sociedad.
¿Trasfondo religioso?
¿Más que estar en contra de la JEP?
Yo creo que hay una diferencia muy grande, Mía. y es que aquí estamos hablando de temas de libertades individuales, pero estamos hablando también de la vida. Yo creo que la vida empieza desde la concepción, y me defino como una persona provida. Y me parece a mí que las tres causales que hoy tiene Colombia son causales que son razonables. Y debo decir una cosa, quizás vale la pena también poner en el espectro del debate algunas cosas que otros países han ido evolucionando, que son, por ejemplo, la objeción institucional de conciencia en los hospitales privados.
¿Tú estás de acuerdo con eso?
Yo creo que sí, yo creo que hay clínicas privadas.
¿Se le puede negar el derecho a una mujer en ese sentido?
Yo creo que hay clínicas de carácter privado que deben tener el derecho de practicar.
¿Es la conciencia de un hombre sobre el derecho de una mujer?
No, yo creo que es una discusión institucional sobre la forma en la que una institución concibe su aplicación de la medicina. Y me parece que eso es una
prerrogativa. ¿El derecho a la salud va por encima de la conciencia de cualquier individuo?
No, yo no creo que esté por encima de la conciencia, pero creo que si institucionalmente se concibe que la vida empieza desde la concepción y se concibe que hay unas causales que están por fuera de lo que hoy tiene la Constitución y lo que tiene la Corte, yo creo que ahí no estoy de acuerdo.
¿El trasfondo es religioso, Iván?
No, yo siendo yo una persona profundamente católica, no. Yo sé, yo soy una persona que soy católico, pero nunca hago ostentación política de mi fe. Pero yo, por ejemplo, sí creo en la separación de iglesia y Estado a la hora de dictar políticas públicas. Y yo creo que la concepción que ha tenido Colombia en esta discusión no ha sido religiosa. Ha sido una concepción jurídica, ha sido una concepción que ha tomado tiempo y que ya la Corte Constitucional la ha fijado en esas tres causales. Y me parece que son tres causales aceptables frente a las cuales hoy el país tiene los mismos...
¿Pero usted cree que esta discusión del tema de aborto no ha sido religiosa?
Claro que ha sido religiosa, en el mundo siempre ha sido religiosa.
Ah, bueno,
pero,
okay.
Y la objeción de conciencia es religiosa.
La objeción de conciencia institucional.
Claro, ¿sí? Como en instituciones como el San Ignacio, que es una institución religiosa.
Correcto, porque se autodefine como un hospital católico, y me parece que
Difícilmente un hospital que no practique ninguna religión se va a negar a prestarle un derecho a una mujer.
Seguramente, pero habrá otros donde ese tipo de opciones están abiertas.
Los hospitales públicos.
No necesariamente, hay hospitales privados que también lo pueden hacer, pero lo que usted está permitiendo es que haya la opción.
¿Y las mujeres que no pueden acceder a servicios privados? Perdón.
Pues pueden ir a los hospitales públicos, y los hospitales públicos hoy, bajo las causales que están reconocidas por la Corte, lo pueden hacer.
¿Y tu opinión sobre el matrimonio igualitario y la adopción igualitaria? ¿Derechos también que tenemos?
A ver, yo he dicho lo siguiente. Hoy en día, Colombia tiene una legislación que es de alguna manera progresiva, en la medida que permite que las parejas que han estado conviviendo por cierto tiempo adquieren todos los mismos derechos patrimoniales y civiles.
De acuerdo.
Y eso me parece a mí que es una especie de reconocimiento de ese tipo de unión. Hoy lo establece así la ley colombiana.
O sea, ¿tú no quieres que exista el matrimonio como figura específica?
Pues yo creo que hay una discusión grande, porque es una discusión que
religiosa.
También... No necesariamente religiosa, es una discusión de concepción sobre lo que es la definición de hogar y la definición de familia. Que me parece que es una decisión, una discusión supremamente amplia, que no es una decisión que un presidente le pueda imponer a un país, es una discusión colectiva.
Claro, pero entonces, la Corte Constitucional ya dictaminó que existe el matrimonio igualitario.
La Corte,
estaríamos en contra de
la
lo que
Corte,
ya se ha dicho.
La Corte ha definido eso, y yo por eso he dicho que yo hoy me suscribo a lo que hoy reconoce la ley colombiana.
Okay.
En ese escenario, hay dos escenarios hipotéticos que podríamos plantearle, mirando, eso sí, tendría que usted imaginarse el futuro. Pero imagínese, por ejemplo, Iván, por un momento, que uno de sus hijos resulta ser LGBTI o que una de sus hijas quiere abortar. ¿Cómo actuaría en esas situaciones?
A ver, yo pienso lo siguiente, Esteban. Primero, yo he tenido experiencias cercanas en mi familia de familiares que son que se han declarado gays, que además lo dicen, lo han hecho con muchísima valentía, y lo que nosotros hemos hecho como familia es apoyarlos. O sea, apoyarlos no porque pobrecito, ¿no? Sino que la familia tiene que entender, es un miembro de la familia que ha sido educado con nuestros valores, una persona que queremos, y yo creo que uno no puede tratar de estigmatizar a una persona por su intimidad.
En el caso,
yo respeto el derecho a la intimidad.
Entonces ya le ha sucedido en su familia, ¿cómo lo manejaría con un hijo?
Bueno, como lo manejamos nosotros con un primo hermano, con afecto, con amor, con reconocimiento. Pero no con estigmatización, jamás.
¿Y en el caso de una hija que quisiera abortar?
Pues yo te lo digo, Esteban, yo convencería a mi hija, haría todo lo posible, o trataría de convencerla por no tomar nunca esa opción, porque yo, como te digo, defiendo la vida, y yo creo que la vida es muy grande y que es una decisión difícil, por supuesto. Qué difícil de tener que estar en una circunstancia así, pero como padre daría todo lo posible, con afecto, con persuasión amorosa, para convencer a mi hija que no tomara esa opción.
Y bueno, cambiando un poco de tema, pero manteniendo la polémica, nos preguntan a través del numeral Duque en altavoz, nos escribe Kevin Bustamante Gutiérrez, que ya nos ha hecho varias preguntas, y te quería específicamente entender tu perspectiva con respecto a todos los escándalos de corrupción que están sobre la agenda política en Colombia.
Bueno, primero, nosotros tenemos que tomar una decisión como sociedad, y es de definitivamente tener cero tolerancia con la corrupción. ¿Qué veo yo? Y de pronto, déjame, yo le echo un cuentico rápido. Una persona que yo admiré mucho en su trabajo en el Banco Mundial en temas de corrupción, que era Robert Klitger, decía: corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. Si uno lo mira así, donde hay muchos monopolios de información en el Estado, hay mucha corrupción. Donde hay excesiva discrecionalidad, hay muchos riesgos de corrupción. ¿Dónde está principalmente la corrupción en Colombia? Abusos de la contratación directa. Yo tengo un compromiso con que la contratación directa la vamos a llevar, reducir a su mínima expresión y únicamente para cosas que sean verdaderamente necesarias, fomentando siempre el concurso y la evaluación objetiva.
Sí, cuidado, va a decir que la corrupción la va a llevar a justas proporciones.
Cero tolerancia, David. Cero tolerancia. Es que el tema es cero tolerancia.
Pero cero tolerancia sería qué, perdón.
Por eso le estoy diciendo, sí. ¿Dónde están los focos? Primero, los abusos de la contratación directa. Otro tema gravísimo. Lo que yo llamo los carteles de únicos proponentes. Empresas que entran en colusión y se reparten un contratico aquí, un contratico allá. Usted se presenta de segundo, ganamos y jugamos de esa manera y se van repartiendo la contratación. Mire la cifra que le voy a dar. 82% de los montos contratados en el Sistema General de Regalías se quedan el 12% de los contratistas. Tercer temita, los convenios interadministrativos que muchas veces se utilizan para que los parlamentarios muevan recursos a las regiones y ellos inciden diciendo quiénes son los contratistas. Cuarto, gravísimo, y lo estamos viendo en la Sabana de Bogotá, los usos de los planes de ordenamiento territorial, concejales y alcaldes que los cambian para favorecer a los contratistas que los financiaron. Terrible.
Pero ojo que ahí se meten en enredos con los hijos de su jefe, que también se vieron beneficiados con esos, con esos cambios.
Ahí estás, ¿no?, equivocado, por una sencilla razón. Primero, los cambios del plan de ordenamiento territorial que se aluden en el caso de ellos no son verdad. El plan de ordenamiento territorial se ha cambiado muchos años antes. Y además hubo un proceso de adquisición corporativa, transparente, concursal, y lo que hicieron fue desarrollar. Y estuvieron bajo el escrutinio de todo el mundo.
¿Usted no hubo ventajita ahí?
No, lo tengo absolutamente claro.
Aunque, bueno.
Lo tengo absolutamente claro y estoy dispuesto a dar el debate cuando sea necesario. Sí. Pero yo creo que eso fue un negocio honorable. Ahora, le voy a decir cosas que...
Y
hay
que... además, David, de ninguna circunstancia le va a decir que no.
No, obvio, no, obvio.
Pero, todavía no se ha definido lo de
pero
la
Esteban, cena. Pero Esteban, no, pero ojo, porque es que decirlo así... es dejar sembrado el manto de duda. No, tenemos la discusión, porque la evidencia está. Y a mí me parece que las discusiones hay que darlas con la evidencia. Pero no nos desviemos del tema. Ustedes me están preguntando qué vamos a hacer. Ahí le estoy diciendo lo que vamos a hacer. Y a mí me parece supremamente importante dar un mensaje al país. Contratista, empresa, que corrompa a un funcionario. Ni la empresa, ni los dueños de la empresa jamás pueden volver a contratar con el Estado colombiano. Y yo creo que el país tiene que empezar a tomar una discusión donde, por ejemplo, en materia del Congreso, podamos decir, hay que reducir el tamaño del Congreso, hay que poner límites al número de periodos por cámara que pueda estar una persona y hay que poner requisitos para llegar al Congreso.
¿Cómo cuáles?
Te lo voy a decir algo muy elemental. El único requisito para ser representante de la Cámara o senador es la edad. Entonces, cualquier trabajo en el que usted se va a desempeñar, le piden que sea bachiller, que sea profesional, que tenga experiencia, que tenga una cosa o la otra. La labor de legislar, de orientar las normas de un país, nosotros sí deberíamos pensar en poner unos requisitos que tienen que ver con experiencia, con formación, obviamente también que el régimen de inhabilidades sea cada vez más transparente para que usted pueda supervisar si las personas que están aspirando no tienen ningún conflicto de interés, etcétera, etcétera. Pero hay que exigir mucho más para el cumplimiento de la labor legislativa y ese también es un antídoto en materia de lucha contra la corrupción. Y quiero decir una cosa, en el país nosotros también tenemos que imponer mucha más transparencia en lo que es la gestión pública. ¿A dónde van los congresistas? ¿A qué despachos públicos? ¿Con qué frecuencia? ¿Para qué se reúnen? ¿Qué magistrados se están reuniendo con los funcionarios? Es decir, que ese tipo de agendas sean totalmente públicas. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda monitorear la labor de quienes lo están gobernando.
Iván, y si hilamos un poquito más delgado, uno de los partidos que se han visto más salpicados por temas de corrupción ha sido el Centro Democrático, entre otros también, pero en ese hay unos casos puntuales que se han mencionado a lo largo de estos años, algunos ya han sido demostrados también, y frente a eso, esa postura también de corrupción frente al partido político y frente justamente a esos escenarios en esa arena política? ¿Cómo viene?
Es que, a ver, primero, nosotros como partido tenemos que predicar y aplicar. Entonces, si no vemos actos de corrupción en el partido, pues tenemos que pedir que se sancionen. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros no estamos agazapados, eludiendo responsabilidades. Cuando ha habido acusaciones al partido, las hemos enfrentado. Cuando se han presentado casos de profunda injusticia, también los hemos denunciado. Y cuando hemos visto actuaciones reprochables de los miembros del partido, no solamente las hemos denunciado, sino que hemos actuado como colectividad.
O sea, vos te sentís como representado por un partido que al día de hoy que ha estado salpicado por casos puntuales como el de Odebrecht, como el que se tuvo también en su momento con Álvaro Uribe, los que se han tenido actualmente.
Pero seamos puntuales, digamos, para no dejar las cosas así.
Vamos puntualmente, por ejemplo, caso de Brecht. Caso de Brecht, la Procuraduría continúa afirmando pues que esto pasó, hay unos dineros que ingresaron en forma de especie a la campaña de Oscar Iván Zuluaga para financiar y para ajustar un nuevo plan de diseño para la segunda vuelta.
Igual que la campaña de Santos.
Igual que la campaña de Santos, que pasó lo mismo. ¿Cómo hacemos? Primero, pues para hacer que esto realmente se esclarezca de la mejor forma y no salir a celebrar como pues es lo que ha pasado, porque solamente una instancia, que es el Consejo Nacional Electoral, dio un dictamen, pero la Procuraduría sigue insistiendo y diciendo esto es diferente.
Pues a ver, es que vamos por la secuencia. El Consejo Nacional Electoral hizo una valoración y tomó una decisión. Esa decisión fue contestada por la Procuraduría. ¿Qué tiene que hacer ahora el Consejo Nacional Electoral? Atender el llamado a la Procuraduría, hacer una revisión de lo que la Procuraduría está diciendo y pronunciarse. Nosotros lo que hemos estado diciendo es que se cumplan todas las instancias y que además las personas que han sido señaladas, o las estructuras que han sido señaladas, pues también que lo resuelvan. Yo creo que ya hubo un fallo, un primer fallo, ahora viene lo que reclamó la Procuraduría y hoy el deber que tiene el Consejo Nacional Electoral es absolver esas preguntas que le hicieron y esas observaciones que le hicieron, pero en ningún momento nosotros hemos estado eludiendo ninguna responsabilidad. Al contrario, como partido lo que hemos hecho es salir de frente, pronunciarnos cuando nos tenemos que pronunciar y tratar siempre de dar estos debates como debe ser, con la verdad.
Ya que hablamos de este caso, en su campaña puntual, ¿cómo va a hacer para que dineros de empresas privadas no entren, lo cual es ilegal además en este país, no entren a su campaña, que después misteriosamente terminen siendo beneficiadas en su gobierno?
A ver, primero, si usted me pregunta cuáles son las normas que yo quiero implementar cuando ya nosotros podamos tener una estructura financiera, son las siguientes. Primero, cero, porque además es cumplir la ley, cero donaciones corporativas. Todas personas naturales. Segundo, que nosotros tengamos y defendamos el principio de la cuenta única. Una sola cuenta. Tercero, ponerle límites, inclusive mucho más severos, a las contribuciones individuales. Y yo quiero incorporar, además, la firmada de un acta, que todo contribuyente a la campaña se compromete a que al momento de hacer ese aporte, eso no le da ningún derecho a solicitar ningún tipo de beneficio, reunión, etcétera, en un eventual gobierno de Iván Duque.
¿Y entonces cómo va a ser? ¿No le va a llegar plata?
Pues tenemos que darnos esa batalla. Es que yo le voy a decir una cosa. Cuando uno se mete en esto, si se va a meter a hacer las cosas, se las tiene que hacer sin hipocresía.
Claro, por eso me llama la atención. Usted es consciente que todo el mundo tiene un interés y que nadie le va a...
Soy consciente.
Nadie dona la plata a la política porque sí.
Soy consciente, pero ¿sabe una cosa? Esa es la única forma de cambiar el chip. Y uno tiene que estar dispuesto a tomar decisiones así.
¿Y usted cree que sus copartidarios van a estar de acuerdo?
Yo no sé si estén o no estén de acuerdo. Lo que sí sé es lo que yo espero que sea una campaña honorable, transparente y que siente una especie de paradigma en lo que deben ser el financiamiento de las campañas. Inclusive me gustaría tratar de implementar, hay que ver cómo la tecnología nos lo permite, para semanalmente estar presentando públicamente el registro de donantes y tratar de fomentar mucho más las pequeñas donaciones de ciudadanos, que es una forma de generar mucha más participación y conciencia de lo que deben ser las campañas políticas hacia el futuro.
Son las 11 de la noche, 36 minutos. Le tenemos más música de la que le gusta. Oiga esto.
Chiflao en mi tristeza, debo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
No, un aplauso. Pero tienen que saber una cosa, quienes están viendo a través del Facebook Live se dieron cuenta, pero para los oyentes que nos están acompañando esta hora en altavoz, este momento sí que los llenó de emoción. Lo vieron, le vieron los ojos.
Sí, es la que más le gustó.
¿Y la emoción vendrá por el lado de su papá?
Sin lugar a dudas.
Hablé con su papá.
Mi papá era...
Se tiene una historia, tiene historias muy bonitas con su papá.
Mi papá era mi mejor amigo. Ya hace un año y medio murió. Un vacío muy grande. Pero pues quedan esos recuerdos. Mi papá le encantaba el tango. En mi casa había cualquier cantidad de discos y libros de lunfardo. Había un diccionario de lunfardo, que son todos sus términos tangueros para uno entender las canciones.
¿Lunfardo es la jerga del tango?
Es la jerga del tango, que es una belleza. Entonces, por ejemplo, hay un tango muy famoso de Gardel que a mi papá le encantaba, que se llama Por una cabeza. Uh-huh. Que es
fascinante,
en Argentina, a los amantes de los caballos les dicen, de las carreras de caballos, burreros. Entonces Gardel era un gran burrero y él decía hacer esa canción, que es un poco inspirada pues en ese fenómeno. Y óigame esto, Fernando Sabater, el escritor, uh-huh, hizo un libro recorriendo todo un año las grandes derbis de caballos, y tiene una especie de ensayo sobre lo que es Por una cabeza, que es absolutamente espectacular. Y así eran las conversaciones con mi papá. Conversaciones largas, hablar de la vida, hablar de los tangos, hablar de su juventud. Y pues a mí me dejó un vacío muy grande su partida, pero todos los días está presente en lo que me rodea.
Además hay una historia muy especial, o varias historias que tienen que ver con su papá, cuando fue ministro. Algo muy especial, un incidente sobre todo cuando lo llevó al Congreso por primera vez. Ajá. Y otro también cuando le entregó su diploma.
Sí, bueno, en el año 84, mi papá era ministro de Desarrollo. Y yo no debería decir esto porque, pobre niño, pero a mí me encantaban los discursos. Y entonces mi abuela...
Eso ya venía de ahí.
Y entonces mi abuela me había regalado los acetatos de los discursos de Gaitán. Oh. Y mi abuela me hablaba de Olaya Herrera, de Alberto Lleras y de Laureano Gómez. Se la pasaba hablándome de esa época, de los años 40 y 50. Entonces un día le dije a mi papá, papá, por favor, lléveme un día al Congreso, conocer el Congreso. Pero usted, ¿para qué quiere allá?
¿Cuántos años?
Yo tendría por ahí 7 u 8 años.
Es porque tenemos la fotografía y la vamos a poner en un momento en las redes sociales. Póngala,
porque entonces el cuento es que en esa época eran muy rígidas las normas y usted no podía entrar al recinto si no tenía corbata. Entonces mi mamá consiguió una corbata y me mandaron al Congreso con mi papá con la corbata. Entonces yo llegué y estaba... era como una de las hileras donde estaban las curules, y mi papá me dijo, siéntese ahí. Entonces me senté,
ese se sentó en una curul,
y entonces llegó un fotógrafo del Siglo y tomó una foto, y esa foto salió en la portada del Siglo el otro día, que decía, no, senador por media hora. Entonces esa foto la tengo yo en la oficina, para recordar mucho ese día.
Ese por ese lado. Otra, con el exministro Iván Duque Escobar, su papá, muy bonita, con la entrega del diploma.
Cuando yo me gradué de abogado en la Sergio Arboleda, yo había hecho además la primera tesis que se hizo en la universidad sobre el sistema interamericano de derechos humanos. La primera tesis que hice sobre derechos humanos la hice yo. Entonces me tocó sustentarla, y eso era una ceremonia muy bonita porque era en la casa del rector. Uh-huh. El rector tenía una casa en la universidad.
Tenemos la foto también.
Y entonces,
la vamos a compartir en las redes sociales.
Entonces en esa sustentación, porque hacían preguntas y tal, bueno, me fue bien y tal. Y entonces el rector cogió el diploma y me lo iba a entregar como era el protocolo, y de pronto el rector le pasó el diploma a mi papá y le dijo, Iván, entréguele usted el diploma a su hijo.
¡Ah, qué belleza!
Y le debo decir, eso estaba tan fuera de cualquier expectativa que yo no aguanté y se me salieron las lágrimas de la emoción. Claro, de ver a mi papá entregarme el diploma. Qué entonces, lindo. Pues son recuerdos, y también está esa foto por ahí en la oficina colgada. ¿Ya de ahí dónde están sacando las fotos?
Inteligencia.
Momentos muy emocionantes en su vida, y por eso es que le encanta el tango, ¿no?
Sí, me encanta. Y además, ese primer tango que ustedes pusieron, que se llama Mano a Mano, realmente es mi tango favorito, porque yo creo que es el tango por excelencia de la tusa. Si usted algún día está entusado, tiene que poner ese
tango. ¿Qué dice la letra?
Rechiflado en mi tristeza, yo te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
No. Y así, eso sí. Es puro sufrimiento.
Sí, sí.
Está para la tusa, pero para quedarse en ella.
Sí. Y entonces ella lo deja. Y entonces dice que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafichos milongueros y que digan los
muchachos. ¿Qué es un caficho milonguero?
Los cafichos milongueros son como los cafetines.
Ajá.
Donde entraban los enamorados tangueros a bailar muy, muy, muy de cerca.
Se leyó el diccionario.
Caficho entonces, milonguero. Ya aprendimos.
Aprendí y que digan los muchachos, sos una buena mujer.
Wow.
Y entonces al final de la canción dice, de alguna manera, el día que te haga falta una ayuda, si precisas un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
O sea, es un amigo enamorado no correspondido.
Sí, es un entusado, quizás un amigo con derechos por ahí abandonado.
Okay, okay.
Entonces, el tipo
entiendo.
Tragado. Pero es una canción bonita, es una canción, además, Santos Discépolo, que es uno de los grandes, las grandes figuras del tango, decía, el tango es un pensamiento triste que se baila.
Uy, qué belleza, es súper melancólico.
Es muy melancólico. Sí.
Bueno, llegan varios comentarios a través de las redes sociales, numeral Duque en altavoz, muchos que lo están felicitando, muchos que por supuesto le tiran varilla, y como siempre pasa una cosa muy curiosa, porque como en este país nos lavamos las tripas trinando y en Facebook y todo, y no tenemos la altura de comentar con argumentos en muchas ocasiones, pues por supuesto que los comentarios vulgares, ni más faltaba, jamás los vamos a leer. Los que sí me parecen interesantes y quisiera preguntarle, fueron los que leí hace un momento, desafortunadamente no tengo puntualmente el comentario, pero sí era cuando estaba usted en un punteo con Mía y la cosa, y estaban debatiendo sobre el tema LGBT y aborto, y en ese momento saltan muchas personas que claramente le apoyan, pero a atacar al contrincante con vulgaridades o
¿a Mía?
Desestimando a Mía, por supuesto.
No, no.
¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina de lo que de los momentos en que se exacerba el debate y se va al otro extremo?
Yo siempre he rechazado la política o el debate que llega al ataque personal. A mí me parece que cuando un debate llega al agravio personal es porque ya no quedan ideas y no quedan argumentos.
Y es que no quiero parafrasearlos, pero cállese, no hable mierda, cosas de no, ese estilo.
Yo creo que esa es una forma en la que no podemos seguir dejando que los debates se lleguen a ese punto en Colombia. Yo siempre creo que lo que fortalece a un político y lo que fortalece nuestra democracia es la grandeza de los argumentos antes que la descalificación personal. Y esa es la política que yo he tratado de practicar todos los días. Yo he tenido debates muy acalorados en el Congreso, he hecho muchos debates de control político, he tenido enfrentamientos con argumentos y sobre temas, pero nunca apelando al agravio personal o a la descalificación personal. Yo creo que la premisa es siempre uno tener mucha fortaleza en los argumentos y un gran respeto por la persona.
Pero ¿cómo hacemos para un poco compartir y hacer que varios colegas del Congreso se inspiren en esto? Porque uno lo que ve en estas transmisiones del Congreso es a veces muy poco de altura y muy poco de argumentos.
Sí, desafortunadamente las cosas pasan, pero también hay congresistas que hacen su tarea y que argumentan bien. Ahora, yo creo, la verdad es esto, David, nosotros tenemos que ponernos una tarea en este debate electoral que viene. Démosle altura.
De acuerdo.
Y inclusive a mí me han hecho muchas veces ataques, y cuando el ataque viene con bajeza, altura.
Pero,
altura, propuestas.
Y para allá voy, y permítame leer aquí un tuit que ponen con el numeral Duque en altavoz, y pregunta arroba Juan Parapapa. Sí, numeral Duque en altavoz, señor Duque.
1000 puntos para la arroba que está
arroba creando. Juan Parapapa. Numeral Duque en altavoz, señor Duque, ¿cómo acabar con el ausentismo y los congresistas dormilones? Ojo que hay un dormilón de su partido que varias veces ya lo han agarrado durmiendo.
¿Cuál será? Es que como varios, ¿cuál está pensando usted?
José Obdulio. Duerme plácidamente el
Duerme
Congreso.
Obdulio.
Duerme plácidamente.
Pero ya está de edad, ya tampoco es la monte.
No, no, pero véale.
No, Esteban.
Él, por ejemplo, esto no puede oírlo.
No, pues no es para dormir. El horror. No, pero hay una cosa que ahí no hay que tomar en broma, y es todos estos señores van al Congreso con nuestros impuestos, y el salario de todos ellos es con nuestros impuestos. Entonces, ni más faltaba, deben ir a dormir.
Yo le voy a decir una cosa. Primero, el tema del ausentismo, a mí, de verdad, me parece una vergüenza. Y se lo digo por una idea muy clara. Mucha gente me dice, ay, pero es que ustedes en el Centro Democrático, ¿cómo son de juiciosos? Llegan de primero, se van de último. Para mí eso es simplemente la premisa básica. Pues es que si yo estoy,
lo mínimo.
Yo estoy cumpliendo una tarea, eso es lo que yo tengo que hacer, estar en las sesiones, participar en las deliberaciones. Entonces para mí eso no es...
Por eso pagan.
Sí, para eso es que estamos allá. Claro. Entonces, ¿qué creo yo? Ahí también depende del liderazgo que tenga la mesa directiva. Si usted está en la mesa directiva y hace cumplir el reglamento está para que el ausentismo no se premie. Y usted aplíquelo con rigor, que es exactamente lo mismo que cuando usted está de profesor y entonces llega el estudiante maquetón y dice, no, profe, vea, no me ponga falla. Y entonces usted empieza simplemente a no cumplir las reglas por quedar de bacán. Entonces lo que termina es dando un pésimo ejemplo.
O sea, ¿usted cree que Cepeda y Lara están blanditos en ese tema?
Pues, yo creo, la verdad, yo creo que se podría hacer mucho más en materia de reglamentos, sobre todo en esas materias. Y me parece que la sociedad ganaría mucho más. Frente al otro tema, yo le voy a decir lo siguiente. Yo no sé de... Pues la verdad, yo nunca lo he visto jamás dormir, pero le voy a decir una cosa a
Senador. No, yo tampoco, pero he visto fotos.
Pero le voy a decir una cosa a
José Arturo. Pero
le voy a decir una cosa a José Arturo Gaviria. Es uno de los senadores más destacados de nuestro partido. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Eso yo se lo respeto. Pero es una persona con rigor académico, con compromiso y con mucho talento argumental. Y me parece que ese tipo de parlamentarios... Como se digo, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, es el tipo de parlamentarios que enriquecen un debate democrático porque son debates profundos y serios.
Claro, cuando son profundos y serios, porque también hay unos que se roban el show, pero haciendo payasadas.
De acuerdo, y eso sí, también el elector sabe qué actitud va a tomar.
¿Será que sí sabe o será que nos falta madurez electoral?
Yo creo.
Nos dejamos llevar por el que hace el show, el que grita, y estoy hablando de todos los sectores.
Hay gente que hace show seguramente, pero yo lo que le puedo decir es... En la bancada nuestra, nosotros tenemos gente extraordinaria, personas que han presentado proyectos, que hacen debates, que dejan constancias, que cumplen el papel que debe ser un congresista. Y uno de mis mayores orgullos como miembro del Centro Democrático, nosotros llegamos al Congreso en el año 2014, como una bancada. Ese año fuimos reconocidos como bancada, como uno de los personajes del año, por el desempeño que nosotros hemos tenido en el Congreso. Como le digo, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero una bancada que tiene disciplina, una bancada que es propositiva. Nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley, inclusive desde la oposición hemos sacado 8 o 9 leyes de la República, que desde la oposición no es fácil, que estamos participando en debates constantemente, y una premisa donde hay crítica propuesta... Yo creo que es algo que a nosotros nos hace muy orgullosos de ser miembros del Centro Democrático.
Nos quedan pocos minutos y todo el mundo tiene preguntas. Hay preguntas sin numeral Duque en altavoz, entonces le propongo algo. Vamos a hacer una ronda de preguntas con respuestas rápidas. Le tengo una campanita que está acá. Entonces, cuando suene la campana, es para decirle muy amablemente, pues que para que nos quepan muchas preguntas, ya estamos corticos y usted cierra la idea. Pero es que a los políticos hay que atajarlos.
Sí. Vamos a ver.
¿Le parece?
Sí, no va a arrancar. Voy a ser corto, porque ahí ya sale algún político.
No, ya sabe uno que se fueron a plenaria hasta la 1:00 a.m. Bueno, 11:50, arranquemos. Steph.
Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela si llegas a ser presidente?
Tenemos que denunciar la dictadura. Tenemos que buscar la cooperación de los países para los flujos migratorios y tenemos que buscar que haya una democracia viva en Venezuela.
Aquí estamos, con numeral Duque en altavoz, arroba penalitico. Oye, están bien, bien creativos.
Pero chévere. Sí,
arroba penalitico. ¿Qué opina de la controvertida campaña de su copartidaria sobre callar a los bravucones inconsistentes?
Ay, si meterle cita aislante en la jeta al contradictor.
Lo dije públicamente, no compartí esa campaña.
Qué horror. Pues acertada.
Si no la compartí para nada.
Kevin Bustamante nos dice a través de numeral Duque en altavoz. ¿Qué piensa hacer o qué opina acerca de los líos en los que se han vuelto Arias? El Centro Democrático, ¿qué planes tiene para evitar que líos como estos no vuelvan a pasar?
Pues hombre, a mí me duele que una persona como André Felipe Arias, que no se robó un peso, que además hizo un convenio con un organismo internacional, le hayan aplicado una sanción de 17 años de prisión, y acá vemos que los criminales de lesa humanidad les abren el camino para llegar al
Congreso. Pero ¿por qué siempre mezclamos, digamos, una cosa con la otra? ¿Estamos desconociendo la plata que se repartió en Agroingreso Seguro?
Y si usted mira la repartición de los recursos de Agroingreso Seguro, los proyectos controversiales son menos del 1% de los proyectos. y sería muy bueno revisar todos esos proyectos productivos que tanto beneficiaron a otras regiones. Le cuento una cosa rápidamente. Antonio Navarro, del Partido Verde, gobernador en ese momento de Nariño, fue una de las personas que fue ante la Corte a destacar el beneficio que tuvo Agroingreso Seguro en su departamento para los pequeños productores.
Joan, hilando delgadito, pero bien concreto, ¿cuál es la postura que tenés vos frente a la educación con respecto al país que está entregando el presidente actual, a la salud y al empleo? Si crees, ¿cuál alguno de los tres?
Pero,
que
son no, bueno,
a ver, entonces, salud, empleo y ¿qué más?
Salud, empleo y educación.
Porque Santi, primero demora un rato bien largo para hacerle la pregunta.
Y manda tres. Educación, rápidamente, la propuesta nuestra está, primero, cimentada en un niño con hambre no aprende, necesitamos fortalecer los programas de nutrición para la población vulnerable. Segundo, educación preescolar. Hacer un énfasis grande, tratar de construir 1,000 preescolares en los próximos 4 años en zonas vulnerables. Tercero, defender la jornada única, esa jornada única con doble alimentación. Cuarto, que nosotros tengamos en los 3 últimos años la doble titulación, título de bachiller académico, título de técnico. Quinto, fortalecer el currículo, comparar ciencias matemáticas y lenguajes y tener formación creativa, cultural y deportiva. Y ampliar muchísimo más la cobertura universitaria, fomentando gratuidad para los más vulnerables y haciendo una gran ampliación de la educación digital.
Juan Esteban Villamizar le dice con numeral Duque en altavoz. ¿Qué piensa o qué opina sobre lo que dijo Fernando Londoño, que desconfía tanto de usted?
Yo tengo mucho respeto por el doctor Londoño.
Pero el poco por usted.
Pues yo no sé si yo no sé qué grado de respeto tenga. Pero lo que sí le voy a decir, yo no reconozco enemigos en el Centro Democrático.
Pero usted ha oído cómo se expresa de usted.
Yo hace mucho tiempo no lo oigo, pero vuelvo y le digo con total claridad, no reconozco enemigos en el Centro Democrático.
O sea, le resbala.
No reconozco enemigos en el Centro Democrático.
Otra pregunta, amigo.
Siguiente pregunta, amigo periodista.
El
Centro Democrático todo se aprende rápido.
Que siga el helicóptero.
Se aprende, listo.
Bueno, yo te quería preguntar que supuestamente no hemos hablado de economía, hablamos de la economía naranja.
Perdón, Estefany, discúlpeme, que es que acá está un audio para que se deleite, Iván.
secta en el sentido, dicha en el peor de los sentidos, ¿no? En el sentido de fanáticos, de un rebaño que no piensa, de un rebaño que no tiene ideas y que sigue al monje, y el monje se llama Álvaro Uribe Vélez, que es a quien Iván Duque le debe todo, cualquier cosa que sea en la vida Iván Duque, y cada uno tendrá su propio juicio.
Usted le debe todo.
Siempre nos ha parecido, eso dice el don, como decía mi padre,
y es parte del rebaño.
Inteligentón. Y eso puede ser, y otros dirán que es, pero en todo caso, lo que sea, Iván Duque se lo debe a Álvaro Uribe. Y para Iván Duque, Álvaro Uribe es el monje que comanda una secta, que quede claro, y eso es perfectamente respetable, y es la libertad de opinión que hay en Colombia. Lo que pasa es que uno no puede ser uribista de pensamiento, uribista de fondo, porque allá hay unos principios filosóficos sobre los cuales se fundó un gobierno del año 2002 a 2010. Es que esto no fue inventado, ni esto fue casualidad, esto fue de fondo. Entonces a nosotros nos parece Álvaro Uribe un gran líder político con grandes ideas. Al señor Iván Duque le parece un monje que conduce un rebaño, es decir, a los de una secta.
Así es.
¿Está
como
en su derecho?
Esta es una sola de tantas perlas, porque usted le ha dicho un salvete y de todo y cuanta vaina. Usted puede que no lo haya oído, pero que le han contado, no me diga que no.
Mi respuesta a ese ejemplo que usted pone es, pídele aquí al amigo la cabina que le ponga la rectificación que salió el lunes,
claro,
siguiente esa declaración.
Claro, pero sin embargo usted vio que se le vieron las orejitas al burro de lo que piensa sobre usted.
Vuelvo y le digo, yo no reconozco en el...
Siguiente pregunta.
Bueno, nos preguntan en el numeral Duque en altavoz sobre las empresas B. Sandra Paredes y Camilo Santa, que de hecho ha sido invitado, que por favor nos cuente sobre tu proyecto de las empresas B.
Pues para mí las empresas B son una maravilla, son empresas que...
¿Qué son?
Son empresas que se conciben a sí mismas, no solamente por la utilidad económica, sino por la utilidad que le brindan a la sociedad. Es un movimiento que ha venido tomando fuerza. Hoy en Colombia tenemos un gran número de empresas. Tenemos empresas como Alcahuete, tenemos empresas como María Panela, tenemos empresas, inclusive por ejemplo empresas como Crepes and Waffles, que han decidido también certificarse como empresas B, y hemos decidido sacar adelante una ley para que tengan una vida jurídica, para que el país las pueda conocer y que las podamos incentivar como un mecanismo de fomentar el emprendimiento, y un emprendimiento pensado en el beneficio de la sociedad.
Iván, En ese momento el país es el segundo más desigual de la región en América Latina. Y aunque ha mejorado en temas de pobreza, todavía la brecha entre ricos y pobres es sumamente amplia. ¿Qué opinión le merece esto y cuál es el camino para empezar a cerrar esta brecha?
Yo diría, Santiago, que la causa de eso se llama la informalidad. Y lo que nosotros necesitamos en Colombia para generar más equidad es tener más formalización laboral, y eso por supuesto también toca a la juventud porque tenemos un desempleo juvenil alto. ¿Cómo creo que se puede generar la formalización? ¿Quién formaliza en una sociedad? Un país que tenga más empresas, más expansión empresarial, más inversión. Entonces, parte de los fundamentos que yo quiero ver como presidente de los colombianos para mejorar esos indicadores de equidad y ir generando oportunidades es que tengamos un país donde el Estado le facilite al empresario nacer, expandirse e invertir, y por esa vía fomentar empleos estables y de calidad. Y por supuesto nosotros tenemos que asegurar que la provisión de bienes públicos, como lo que te contaba ahorita la educación, vaya complementado también de un sistema de salud que sobre todo para los más vulnerables tenga elementos de calidad y donde nosotros también podamos democratizar el acceso a la cultura.
11:57 con numeral Duque en altavoz. Le voy a leer un comentario, pero se lo voy a matizar con salsita que nos gusta, ¿no?
Hágale pues.
¿Cómo le va con Héctor Lavoe?
Me gusta. Voy a poner, ponga periódico de ayer.
Bueno, busquemos el. Este es el cantante mientras le buscan periódico de ayer.
Yo soy el cantante, muy bien.
Pero el cantante le cae, ¿no? Le funciona, eso nos demostró esta noche.
Bueno, espero que no haya hecho el oso aquí, que usted lo haya
dicho. No, ni más faltaba. Humbert Campo nos dice, con numeral Duque en altavoz, ¿qué impuestos quitaría o disminuiría? O disminuiría, perdón.
Mire, esa es una gran pregunta porque lo va a empezar. Y le vamos a contar una cifra rápida.
Traemos a una placa de mármol para que lo grabe.
No, porque Santos le puso IVA hasta el mármol.
Por eso, entonces.
Pero, vea. Colombia tiene hoy, a nivel nacional, cerca de 15 impuestos, pero 5 representan más del 90% del recaudo. Tenemos 22 impuestos de orden departamental y solamente 4 representan más del 90% del ingreso. Y tenemos cerca de 40 entre impuestos, tarifas, tasas y sobretasas a nivel local, de los cuales 6 representan más del 90%. Entonces, primer mensaje, simplificar. Segundo, si nosotros eliminamos el derroche, los gastos innecesarios, si hacemos una reforma a la administración pública, si reducimos la evasión en un 50%, yo tengo como meta que nosotros podamos bajar los impuestos de las empresas y diferenciar los impuestos entre la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa para que haya más formalización empresarial. Entre otras cosas, oígame esto, según cifras del BID, en Colombia el 43% de los negocios no tiene registro mercantil, es decir, wow, hay una informalidad. Si nosotros generamos esa diferenciación, bajamos las tarifas y facilitamos, como lo que le decía a usted, la ventanilla única de comercio y emprendimiento, y le quitamos tantos trámites, la idea nuestra es que tengamos un país donde las empresas sientan que el Estado les está ayudando a crecer y a ser exitosas, y no a verlas simplemente como una vaca lechera que las exprime en función
de los ingresos fiscales. Pero Iván, ¿cómo hacemos para recuperar los beneficios, por ejemplo, que le dio a los jóvenes la ley Projoven, pero se los quitó después con la reforma tributaria?
Es que esas son las cosas absurdas, David, porque acá nosotros terminamos borrando muchas veces con el codo lo que hacemos con la mano. Entonces, por ejemplo, decían, ay, vamos a estimular la ciencia y la tecnología. Muy bien, listo. Tenemos hoy 80.000 desarrolladores de aplicaciones móviles en Colombia. Eso no es una cifra despreciable, es una cifra importantísima. Y entonces decimos, ahora